Buenas tardes, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra lectura del Evangelio del domingo pasado, que celebramos el domingo 29 del tiempo ordinario. Ya estamos acercándonos muy rápido. Perdón, 29, sí, ¿verdad? 29. Y también se celebró el domingo dedicado a las misiones, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle el corazón, porque el Señor Jesús tiene algo muy concreto que decirnos. No venimos como de pasatiempo solamente, venimos a que verdaderamente la palabra de Dios ejerza su acción en nosotros los creyentes. Entonces, vamos a pedirle a Dios que su palabra se afirme en nuestro corazón y nos conceda la gracia. ¿Qué gracia le pediríamos a Dios si nos tuviéramos que poner de acuerdo todos? Si todos nos tuviéramos que poner de acuerdo y alguien dijera, oye, pero por mi abuelita, no, por mi hijo, no, por mi salud, no, por mi economía, por la ciudad, pero nos tuviéramos que poner de acuerdo en una sola gracia, ¿cuál sería la más importante que deberíamos de pedir? Esa no es una gracia.
Sabiduría.
Esa serviría mucho, pero la obediencia sería muy útil. Pero la resume toda esa. Pero acuérdense que si pedimos una rebanada del pastel chiquita, pues vamos a comer poquito. Si pedimos una rebanada del pastel que valga la pena, ¿verdad? ¿Cuál sería la rebanada del pastel de lo que Dios le quiere ofrecer a sus hijos para que verdaderamente logren la alegría y la felicidad que Él tanto anhela que gocemos con Él? ¿Cómo? La conversión. No habría ningún otro paquete más apetitoso, ¿verdad?, para los pecadores que desear la conversión. Si deseamos la conversión, todo lo demás va a entrar en esto. La sabiduría, la obediencia, todo eso es parte de lo necesario para tener la conversión. Entonces el día de hoy vamos a proclamar, ¿verdad?, la palabra de Dios del Evangelio según San Lucas. Hermanos, en gracia, por favor.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
La oración es un tema que hemos tocado infinidad de ocasiones. Voy a hacer un comparativo un poquito mundano de la oración, como muchas otras cosas en la vida que sabemos que tenemos que hacer y sin embargo no las hacemos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes sabe lo que debe comer? Lo que debe comer. ¿Quién de ustedes sabe? Levante la mano el que sabe lo que debe comer. Ok, voy a voltear la pregunta. El que no sabe lo que debe comer. Ninguno, ¿verdad? ¿Tú no sabes lo que debes de comer? ¿No? Lo que caiga te comes. Fíjate qué peligroso, Fácil de envenenar el muchacho, ¿verdad? Entonces, lo que debemos hacer, lo que debiéramos comer, debería estar diseñado para mejorar nuestra salud. porque los médicos que juegan adelante juegan con la nutrición. Dicen que los alimentos deberían ser vistos como medicinas. Si comiéramos lo indicado, viviríamos mejor. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿Quién no sabe que el cigarro es nocivo para la salud? ¿Quién no sabe que el alcohol genera problemas? ¿Quién no sabe que las drogas destruyen? ¿Quién no sabe? Todo esto lo sabemos. Sin embargo, eso no significa que necesariamente sepamos cómo actuar respecto a lo que debiéramos hacer. ¿Quién de nosotros no ha oído a estas alturas que la oración es muy importante? Todos lo hemos escuchado. Pero realmente, si monitoreáramos los tiempos de oración que tenemos y pudiéramos equipararlos a los tiempos de estar sentado en una mesa comiendo, a los tiempos de esparcimiento con las amistades o ante el televisor, los tiempos ante el celular, a veces para trabajar, a veces sin trabajar, ¿verdad? ¿Quién de nosotros entonces pudiera equiparar a decir, yo tengo una actividad verdaderamente en mi vida y una de esas actividades, de las muchas que tengo, es la oración? Como actividad, no como algo subjetivo, no como algo que eventualmente lo hago si se me inspira, no como esos ratitos que de repente, aunque sea que es válido, esas jaculatorias que no se pueden medir. A lo mejor pudiéramos encontrar una aplicación igual como la que monitorea cada vez que yo prendo el celular y me dice cuántas horas al día estoy enfrente del celular, ¿verdad? Y hay gente que trae promedio de 3 horas, de 5 horas, de 8 horas al día en el celular. Todo el día está frente al celular, ya van saliendo los culpables con las miradas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si pudiéramos encontrar una aplicación que cada vez que invocáramos el nombre de Dios entendiéramos la necesidad? Y fíjense qué interesante lo que va a decir San Pablo respecto precisamente de la lectura del día de ayer, donde se celebró el Domingo Mundial de las Misiones. Pablo a los romanos va a decir, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se los anuncie? Son las respuestas, ¿verdad?, que estábamos el otro día buscando. ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. ¿Alguien sabe lo que quiere decir evangelium? Evangelion en griego significa buena noticia. Si algo hace falta en nuestros días, en nuestros tiempos, en nuestras cotidianidades, son buenas noticias. Contabilicemos las malas noticias que circulan. Van y vienen. Yo no sé cómo hay personas, bueno, sí sé, y por supuesto que es una herramienta muy útil, que a cada momento te está llegando al celular noticias. Noticias financieras, noticias de violencia, noticias de catástrofe, noticias políticas. Te pueden deformar la realidad. Puedes llegar a pensar que el mundo se está desmoronando. Y a lo mejor se puede estar desmoronando, pero a lo mejor ese no es el mundo que tú pisas. Entonces, cuando nosotros no estamos conscientes de lo que debemos hacer, de lo que deberíamos hacer, podemos hacerlo inadecuado. Díganme una cosa. Jesús instruyó a sus discípulos por mucho tiempo. La tradición dice que cuando menos fueron 3 años. Muchos expertos en el tema dicen que para formar una escuela rabínica como la que Jesús formó, mínimo era haber hecho 7 años. Pero ustedes, como son estudiosos, les voy a decir por qué la tradición consigna que fueron 3 años como mínimo. Por eso se le plantea a Jesús que duró 3 años su vida pública, porque está manifestado en los evangelios 3 veces diferentes, identificables, donde subió a Jerusalén con sus discípulos. Entonces se convierte en una tradición experimentar y argumentar con certeza que Jesús cuando menos tuvo 3 años de vida pública. Muchos expertos dicen que para cubrir los terrenos y los tiempos que tenía que hacer, gracias, hermano, no era posible en tan poco tiempo. 3 años sería demasiado poco tiempo para gozar y enseñar a sus discípulos a obedecer y a conocer a Dios. Un pedacito muy pequeño de la vida pública de Jesús. Inclusive, la tradición nos dice que Jesús murió ¿a qué edad? Y si yo les pregunto que me digan de dónde sacó ese dato la tradición, ¿me lo puede explicar alguien? Y sin embargo, los expertos, otra vez los expertos en escritura, tienen un argumento buenísimo para saber y pensar que Jesús no era un muchacho de 30 años cuando empezó su predicación y de 33 cuando murió, ¿verdad? Sino que era un muchacho, no deja de ser muchacho, un joven, ¿verdad? Que está lleno de Dios, que es Dios, joven con todo el poder, con toda la juventud, con toda la energía, que muere a los 40 y tantos años, porque en una ocasión tiene una confrontación con los fariseos. Y los fariseos le dan un argumento cuando Jesús dice que ha visto a Abraham. Entonces se espantan los fariseos y le dicen, ¿no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham? No se le dice a un hombre de 30 que no tiene 50. O sea, ¿qué pasa si yo te calculo la edad y te calculo con una década y media arriba o dos? ¿Verdad? Normalmente me puedo equivocar dentro de una década. ¿Nadie, alguien te ha calculado alguna vez la edad fuera de una década? ¿Sí? Que tenga 50 y te calculen 60, 70. ¿Eh? O que tengas 20 y te calculen 40, ¿verdad? Bueno, entonces, esto se los comento porque Jesús le pidió una sola cosa a sus discípulos. Una sola cosa. ¿Qué les pidió? Se los pidió todo el tiempo, los enseñó todo el tiempo, los capacitó y después de todo eso los mandó a hacer una sola cosa. ¿A qué los mandó? ¿A predicar qué? ¿Qué quiere decir evangelio? A predicar la buena noticia. ¿Y cómo se llamaba este envío, esta instrucción, esta contratación que cambiaba la profesión de pescadores a pescadores de hombres? Sí, pescadores de redes, ¿verdad? A pescadores de hombres. ¿Cómo se llamaba esta misión que Jesús les encomendó? ¿Cómo les encomendó? ¿Qué les dijo? ¿Vamos a hacer qué? ¿Van a ir de dos en dos? ¿Van a ir a las ciudades? ¿Van a tocar las puertas? ¿Y van a... ¿qué van a hacer? Van a anunciar. Fíjense, un anuncio... ¿cómo es un anuncio? Si tú oyes un anuncio, ¿cómo distingues un mensaje de un anuncio? Ok, muy bien. Un anuncio es luminoso para atraer la atención. ¿Qué más? ¿Un anuncio qué más es? Algo que aparece de repente. ¿Se acuerdan de aquel que decía, ay, na? ¿Sí? Todo, ¿no? Y es una cosa, inclusive hay anuncios que pueden ser enfadosísimos y tienen 30 años y no los cambian, ¿eh? Porque tuvieron tal impacto de mercadotecnia, o sea, lograron el objetivo de que todo el mundo se lo aprendiera, ¿verdad? Entonces, el anuncio es algo sorpresivo, novedoso, irrumpe, llega y trae un mensaje bien concreto. No necesariamente tiene que ser largo, puede ser sencillo. Pero el anuncio, Jesús quería que se anunciara una sola cosa. ¿Qué quería que se anunciara? La salvación. ¿Y en qué consiste la salvación, técnicamente hablando? ¿Y por qué había que creer para ser salvos? O sea, ¿puedo ser salvo sin creer? ¿Por qué no?
La palabra de Dios dice que es.
No, pero ¿por qué no? Quiero resolver por qué hay que creer para ser salvados. ¿Por qué no puedo ser salvado sin creer? ¿Por qué? Porque no hay conversión. ¿Y eso qué implicaría? Que no haya conversión. ¿Qué me faltaría?
Confiar.
No, no es lo mismo. No, no se va a dar eso si no creo. ¿Por qué no se va a dar? ¿Qué tengo que poner sobre la mesa? El ser humano tiene una característica particular, para nuestra desgracia en alguna ocasión. Perfecto, Rodrigo. Porque necesitamos el libre albedrío. O sea, si tú vienes aquí, arrastras, te hicieron manita de coche, te chantajearon una semana sin cenar, si no me acompañas, y otra serie de coacciones que se pueden dar en el terreno de la vida doméstica, desafortunadamente no podríamos contar con ese corazón, ¿verdad? Si tú escuchas y no escuchas, si vas pero no estás, si quieres, pero no tanto, ¿verdad? Entonces no se da, estamos cerrados, estamos... Y eso lo vemos en todos lados, en nuestras autoridades, civiles, militares, judiciales, eclesiales. Vemos muchos asuntos de este tipo. Nos falta corazón, nos falta decir que sí. ¿Cómo hace falta, decía el Señor, en el texto del libro de la Revelación, en el capítulo 2-3, volver al amor primero? ¿Cómo hace falta volver a querer como al principio? ¿Cómo hace falta volver a estar? ¿Cómo hace falta volver el que eras antes? Se trataba de... Dicen que el camino de la iglesia moderna es volver a la iglesia primitiva. A volver a juntarse, a volverse a querer, a volver a invocar el nombre de Dios, a volver a clamar su misericordia, a volver a creer y hacer y obrar con su palabra los poderes. Los poderes que se nos fueron otorgados por ser discípulos. ¿Por qué no vemos milagros? ¿Por qué no vemos conversiones? ¿Por qué hay tantas tristezas? ¿Por qué la gente no experimenta el gozo de la vida en el Espíritu Santo? Porque al Espíritu Santo lo tenemos encadenado, apachurrado, enclaustrado. Y no son palabras mías, son palabras del predicador de la Casa Pontificia. Raniero Cantalamessa ha exhortado en muchas ocasiones a que en la iglesia necesitamos dejar que entre el aire. ¿Qué pasa si se apagan los aires y se cierran las ventanas y nos empezamos a ahogar? Empezamos a respirar puro aire enviciado. Ayer tuve la experiencia, se las comparto, ayer, antier, tuve la experiencia que me relataran de segunda mano la experiencia de la campeona nacional de apnea. Esas personas que tienen la capacidad y el entrenamiento, porque es un entrenamiento, de bajar sin tanque, sin nada. ¿Han visto alguna vez algo de eso? ¿Verdad? O sea, ¿cuánto tiempo tú podrías aguantar sin respirar?
Un
minutito. Y habrá quien aguante un poquito más. El récord Guinness es de 16 minutos sin respirar, ¿eh? Eso, obviamente, si nos lo aplican a nosotros, nadie lo libra, ¿verdad? O sea, necesitamos un entrenamiento. Y una de las cosas interesantes, y por qué les menciono esto, es porque esta chava que baja 80 metros de golpe, si nomás salta y se clava, es en base a la función de la oxigenación del cuerpo. El cuerpo normalmente, de lo que recibe de oxígeno y expulsa, solamente se hace la reconversión en un 15%. O sea, prácticamente, nomás de lo que respiramos, solamente admitimos un 15% de oxígeno. El otro 85% se desperdicia, y el problema es el intercambio del dióxido. Cuando deberíamos de intercambiar todo el dióxido, intercambiamos un 0.4 en vez de un 4% que debería estar de salida. Entonces, los expertos, fíjense qué interesante lo que es técnica y lo que es avance científico y estudio. Los expertos dicen que nuestra necesidad de respirar no es porque falte oxígeno, es porque hay mucho dióxido adentro. Entonces, cuando aprendemos a oxigenarnos, podríamos estar sin oxígeno mucho más tiempo de lo normal y seríamos capaces de asumirlo, de asimilarlo. Pero esto no lo tenemos, este entrenamiento, evidentemente. Entonces, en la vida nos pasa algo parecido en la vida espiritual. La oración no es un fin. O sea, hay gente que vive para orar. Si solamente su oración fuera eso, si fuera nada más la única actividad, estaría quizá dejando incompleta la experiencia para lo que está fundamentada la oración. Fíjense nomás el texto tan elocuente, el texto con el que inicia nuestra lectura del día de hoy. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. Hemos estado analizando con ojo clínico cómo Jesús ha ido haciendo uso de su conocimiento y poniendo en parábolas esa sabiduría, ese conocimiento, ese entrenamiento para que todos lo aprendan. Y ponerlo en parábola es no esperarse precisamente a que suceda un hecho histórico, que a lo mejor no se presenta en ese momento, que cuando se presente Jesús va a usar la referencia de ese hecho histórico. Pero si ese hecho histórico no se necesita, utiliza el ejemplo como en una parábola, para que aprendamos inmediatamente justamente la necesidad de orar siempre. Eso es una lección, ¿eh? Necesidad de orar siempre es una sola lección. Y la segunda lección es sin desfallecer. Y pudiera parecer la misma. Los que saben de electricidad van a entender mejor esto. No importa que hagas una instalación eléctrica correctamente para que todo funcione bien. Se necesitan poner las condiciones para que cuando las cosas no funcionen bien, haya una salvaguarda que interrumpa la corriente, que proteja con un break, antes se llamaban fusibles, o ciertos sistemas electrónicos delicados que protejan todos los sistemas que están en juego. Orar, la necesidad de orar siempre, es para que todo esté iluminado, para que todo funcione, para que podamos entender con claridad lo que está pasando. Y sin desfallecer, es entonces el candado para que no haya momentos de holgura, no haya momentos de ya me cansé, ya rezamos 5 días. ¿Se acuerdan la teoría del carnaval? ¿Se saben ustedes cuál es el origen del carnaval? Como ya va a entrar la cuaresma y nos vamos a abstener, gracias, de muchas de las cosas que nos gustan y son pecado. Entonces el carnaval era darle rienda suelta a todos los pecados, porque ya íbamos a entrar a la cuaresma. Y casi que parece igual, ¿verdad? Hoy en día las cuaresmas pues ya son unas mezclas en la vida mundana de carnavales, ¿verdad? Y yo creo que los peores pecados del año pues se hacen en cuaresma, ¿verdad? O los hacemos en cuaresma. Entonces, bien importante para mí transmitirles el día de hoy que el Señor tiene como prioridad enseñar a sus discípulos a orar siempre, porque ninguna otra de las actividades se va a dar si no hacemos esto. Y esto a mí me causa mucho conflicto desde el punto de vista pedagógico, es decir, para enseñarlo, transmitirlo, permearlo, y desde el punto de vista práctico, porque me doy cuenta el conflicto que hay en la oración. Y el conflicto que hay en la oración tampoco es diferente al conflicto que hay en muchas otras cosas de nuestra vida, donde sabemos lo que tenemos, lo que sabemos, lo que debemos hacer. Sin embargo, por alguna extraña razón, ahorita voy a trabajar en la palabra extraña, no lo haces. Ya sabes que tienes ese problema de la propensión del azúcar en la sangre, y sin embargo, justamente llegó alguien con un pastelillo, con una bolsa de papitas y con un refresco de cola, tú ya no pudiste soportar la necesidad de participar, ¿verdad?, de esa comida. En la vida de oración estamos luchando, y no nos hemos dado cuenta, estamos luchando contra enemigos invisibles. Si los enemigos fueran visibles, la lucha no tendría mayor problema. No porque no tendríamos que estarnos esforzando, sino porque no podríamos hacernos tontos. Por ejemplo, ahorita nuestra sociedad está en una pugna, todo alrededor de las drogas. La economía, la cultura de las sociedades, las rupturas de las familias. La droga es el cáncer de la sociedad, en todas las sociedades. La droga ha hecho pedazos, todo. Ha hecho que las economías se viertan ahora en función de eso. Tenemos una sociedad de zombies, una sociedad de enredos, una sociedad que realmente sin la gracia de Dios difícilmente se puede El otro día yo hice el comentario equivocado, por supuesto, porque me tocó ver una persona de esas que han consumido demasiado cristal, ¿verdad? Y parece, según dicen los expertos, esto ya no hay marcha atrás. Los expertos en adicciones, los médicos, neurólogos, se daña el equipo, ¿verdad? Cuando los cables están recalentados y cuando los conectores ya se gastaron y el aluminio se fundió y el cobre, ya no hay manera de que se transmita la corriente como debe ser. Y yo dije, indiscutiblemente, qué tristeza cuando se llega a ese punto de no retorno, ¿no? El punto donde nosotros decimos, ya no tiene. Y se lo dije, afortunadamente, se lo dije a un adicto de muchos años atrás, que por gracia de Jesucristo se convirtió y es un tipo de los mejores que conozco, un muchacho joven, padre de familia, muy trabajador. Y me dijo, no diga eso, hermano, ¿eh? Nada es imposible para Dios. Y dije, es cierto, porque si ese tipo está bien dañado allá arriba en el sistema operativo, pero pusiera su corazón en el deseo de decirle, ven Espíritu Santo, ¿verdad? Llena ya no los corazones, los cerebros, las neuronas, las sinapsis, todo de mi vida, seguramente el Espíritu Santo no tendría ningún problema en cortar el cablecito quemado, pelarlo al nuevo y volver a hacer conexión. No tendría ningún problema, porque lo ha hecho con nosotros, en las áreas donde nosotros también ya tenemos los circuitos quemados. Y lo reflejamos en las amarguras, en los enredos, en las incapacidades o discapacidades para ser felices, para mantenernos en el camino. Nosotros también somos un sistema, somos un cerebro dañado. Abrimos así y se ve la tarjeta y se ve dónde estamos ahí. Mira, aquí tiene el corto el fulano de tal. Se le ve, o sea, no puede ver ciertas cosas porque se queda el corto, pues. Algunos nos pasa así, Entonces, estos daños que están ya ahí, pues diríamos, hijuela, pues diríamos como San Agustín, ¿verdad? Pues no se puede, Señor, hazme santo, pero ahorita no. Ahí después platicamos, deténme en tus planes, ¿verdad? Pero no me borres de la lista, ahí déjame, ¿verdad? Hasta que aprendió cómo luchar, ustedes ya se saben estas frases maravillosas de este San Agustín, el Einstein de la vida espiritual, así nunca había oído que le hayan dicho así. Me interesó una vez un estudio sobre él, donde le va a decir entonces al Señor, bueno, pues tú dame lo que me pides y ahora sí pídeme lo que quieras. Pero cuando llegamos a trabajar en la miseria, no de los demás, que esa nos la sabemos muy bien, ¿verdad? Pero cuando empezamos a trabajar en la miseria propia, donde no hay más que un tornillo y un desarmador, y por más que le das vuelta, no logras ajustar, te sigues brincando, sigues enredando, y no es más que un tornillo, el tuyo, uno, y tienes al desarmadorcito en la mano, no que muy diestro, pues, no muy handyman, ¿verdad? Y no logras encontrar las cosas. Te das cuenta que sin Dios nada puedes hacer. ¿Y saben cuál es el sistema que pudiera identificarnos las fallas, las necesidades y pudiera solventarnos lo que tenemos que hacer? Se llama la oración. Entonces la oración no debería ser como ir a caminar, ¿sí? Hay personas que van a hacer ejercicio. Fíjense qué interesante. Imagínense una persona que entregue volantes todos los días. Ese sea su trabajo. Y le den un paquete de 10,000 volantes que corresponda a que camine durante unas 8 horas. Pero 2 horas antes de ir a trabajar se levanta para ir a caminar a la laguna. Estaría un poquito raro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no?
Sí.
A lo mejor a muchos se les pareció normal, pero no es parámetro de comparación. Pero lo correcto o lo idóneo sería, si mi trabajo va a consistir en todo el día caminar, pues yo no tendría para qué ir a hacer eso previo, ¿verdad? Nuestra oración a veces se ha convertido en una especie de engaño universal para que ciertas cosas fraguen. Son momentos de entretenimiento también, son momentos de pacificación, es el pretexto de la siesta. Cuando ustedes quieran dormir a la gente, invítenla a rezar el rosario. Es una cosa impresionante, van cayendo uno por uno. Hasta el más inquieto se duerme y pasa, ¿verdad? San Ignacio de Loyola, maestro de discernimiento de espíritus, que habría que traducir esto, quiere decir que enseñaba a identificar la acción de los espíritus. Eso hacía San Ignacio. O sea, llegaba alguien y le consultaba algo. Por ejemplo, a mí me consultaron un asunto por 6 años. Por 6 años. Mi comentario fue equivocado. Me presentaban el asunto. Oye, me está pasando este tipo de cosas. Y este tipo de cosas producen estos resultados. Pero está raro lo que está pasando. Pero produce estos buenos resultados. Entonces, por lo tanto, ¿es bueno o no es bueno? Y como no había otra forma de hacerlo, hasta donde da el conocimiento, a nadie se le puede exigir que dé más allá, ¿verdad?, de sus capacidades. Pues mis capacidades me decían, pues hasta ahorita, lo que yo veo como resultados, eso es bueno. No me suena muy bueno, pero solo Dios sabrá. Y era como dejárselo todo a Dios sin operar la voluntad. Cuando llega San Ignacio y te presenta, fíjate, te voy a dar una aplicación donde tú vas a hacer así y vas a ver quién está bajo la acción del Espíritu Santo y quién está bajo la acción del demonio. Imagínense, ¿verdad? Y pasar así la aplicación y ver a fulanita de tal con esa cara de paz y todo, y ver que está el Espíritu Santo así, el ángel de la guarda aconsejando y todo muy bien. Y ¡ay! Un demonio equipado con muy sofisticadas herramientas. Y San Ignacio enseña eso. ¿Por qué te fuiste rojando y no él? Y fíjense cuál es el truco de esto. El truco es que parece de niños chiquitos, pero ahí la perdemos, pues. El truco es el tiempo. Necesitas tiempo para aprender. ¿Cuántas horas te aventaste de preprimaria? ¿Cuántas horas para aprender a hacer bolitas y palitos, para aprender a callarte, para estar sentadito, para que te pusieran una? En mis tiempos eran medallas, eran más valiosas. Y luego, ¿cuánto tiempo te aventaste en la primaria? Sácale horas. Saca el número de horas de aprendizaje para aprender a sumar, restar. Wow, no, ya no te voy a decir derivadas y logaritmos, te llevó la eternidad ahí, ¿verdad? Y una cantidad de horas para lograr aprender algo. Y queremos aprender el secreto de ser felices en la vida, de cumplir la voluntad de Dios y no tener un entrenamiento de discernimiento de espíritus. Por eso los estamos invitando al retiro. Porque necesitamos este tema. Yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Como muchos otros temas en la iglesia que no se tocan. No se tocan nunca. Hace muchos años, en una etapa de sufrimiento personal, yo llegué a uno de estos salones, no como maestro, sino como alumno. Y me senté con un maestro de discernimiento de espíritus. En ese entonces el padre Carlos Carpenter ofrecía un curso de San Ignacio de Loyola. Y yo me acuerdo que estaba sentado justamente ahí en el centro y toda mi pregunta era, ¿en qué momento yo iba por la carretera? ¿En qué momento? Y no vi el letrero que había que doblar a la izquierda y doblar a la derecha. ¿En qué momento? ¿Yo vi un letrero equivocado o no vi el letrero correspondiente? todos nuestros desaciertos en la vida, chiquititos o grandotes, todos tienen que ver con el tiempo dedicado a discernir. A ver, te ofrezco un trabajo. Mira, tú vas a entrar a tal lugar, te vas a venir a trabajar a esta oficina, vas a ganar tanto y vas a hacer esto, ¿sí o no? Y lo único que pensamos es más de lo que yo gano antes. Ah, sí, sí voy. Me duplicaron el sueldo. No sabes qué implicaciones va a tener. Empieza a pasar el tiempo, ya no te gustó mucho, ya te das cuenta que hay otras cosas que están medio en veremos, y de repente toma la decisión de salirte. ¿Quieres regresar a tu antiguo trabajo? Ya no está. En fin, y dices tú, ¿dónde cometí el error? Faltó discernimiento, faltó momentos. ¿Qué pensaste que estabas quedada a los 21 años y el primero que pasó ese era? ¡Vámonos! Entre eso las caras. Y ya, te equivocaste. Te equivocaste a los 18, a los 21, a los 25. Ojalá las equivocaciones tuvieran que ver con la edad. Pero te sigues equivocando a los 40, a los 50, a los 60, a los 80. Te sigues equivocando, sigues sin saber qué es lo mejor. Porque no sabes, porque no sabemos, porque no estamos habituados, es decir, no tenemos el hábito de discernir, de pensar. ¿Quién come sin ver la comida? Dime cuándo te has sentado enfrente de un plato, lo que sea, una simple sopita, un arrocito, una carnita, y cada vez que te vas a llevar algo a la boca, no le pegas una checadita. ¿Sí o no? A ver, ¿quién se sienta con todo oscuro de lo que caiga? Bueno, ¿por qué en la vida sí lo hacemos así? ¿Tantas cosas las decidimos a oscuras? Como sea, lo que vea, está bien, sí. Como un acto de valentía. Ándale pues, ¿qué onda? ¿Nos aventamos o no? ¡Jalas! Y luego así como que pican la cresta, ¿verdad? ¿A poco no te vas a atrever? Y normalmente decimos, sale pues. ¿Sale pues? Un salto al vacío. Yo soy nuevo en esto. Imagínate cómo estarán los demás, ¿verdad? Pero yo soy nuevo en esto porque no importa todo lo por lo que hayamos pasado, aprendido y enseñado. Porque la gracia de Dios renueva el conocimiento. Y lo que sabías antes es diferente hoy. Y lo que debías saber antes, o debiste haber sabido antes, no hay manera. Hasta hoy se está ofreciendo. Hoy es el tiempo favorable de la salvación, ¿se acuerdan? Hoy es cuando tenemos que hacer las cosas. La conversión es para ahora. El momento presente está impregnado de bendiciones para que las cosas funcionen. Pero no podemos seguir jugando a que estamos en preprimaria. Y que finalmente lo que aprendas en preprimaria como que no va a ser muy trascendental, sería la palabra. Jesús enseñó que teníamos que orar. Y sin embargo, hay mucha gente que cree que ora y no está orando. Está conectado a un circuito cerrado de autorrepetición, así como el que aprendía inglés antes, ¿se acuerdan? Que había cursos de inglés y pollito, chicken, gallina, ya estabas explicando otra vez, ¿verdad? Y ahí andabas y una y otra vez le dabas vuelta y te repetías la historia y sabías hablar lo que decía la lección. La lección te la sabías de memoria, ¿verdad? Y podías pararte en alguien y repetir una frase completa y habla hebreo. Ya date quito batake malaj benim adonai. Nunca nos habías hablado en hebreo, hermano querido. Pues porque te sabes 3-4 frases nomás. Cuando teníamos a alguien que nos las enseñaba, ¿se acuerdan? Domingo tras domingo y nos íbamos aprendiendo. Teshalá, Ruán, Evareún, ven Espíritu Santo, ¿verdad? Cambia nuestro corazón. Hoy tú eres como un ángel del Señor junto a mí. Y de repente como que caemos en un autoengaño. Y creemos que nuestra manera de vivir no está tan mal. Y como que el certificado así como esos certificados que te da la autoridad fiscal, ¿verdad? ¿Cumpliste con todo? ¿Cómo se llama? Y te sale el ¿qué? La opinión positiva. Mis respetos con los que manejan la mercadotecnia fiscal, qué sabiduría se avientan, Imagínate que la opinión positiva respecto de ti no viniera de ti, la tuviéramos que dar nosotros. Pero bien objetivos y sobre bases muy concretas. Una sola base: tu rol de cristiano. En tu rol de cristiano, tu honestidad, tu fidelidad, tu perseverancia. Qué fregón, ¿no? Qué padre. Tu insistencia, tu apostolado, tu oración, tu rol de cristiano. Porque en tu rol de cristiano podríamos analizar muchos roles, pero si tu rol de cristiano está funcionando bien, vas en camino de salvación. El tiempo que te tardes, 20 años, 40, 80, 90, pero el día que no estés respirando, vas a estar sentado junto al Señor, porque viviste bien lo que te correspondía hacer. Pero de pronto entramos a una etapa, y San Ignacio también se refiere en ella, bien interesante. Entramos en una etapa donde todo se revuelve. Ya no sabe uno si predicar o no predicar, ya no sabe si defender o no defender. Dan ganas de decir últimamente quién, el síndrome de Fray Marcos, que nos lo explicaba Saúl hace mucho tiempo en un retiro, ¿verdad? Fray Marcos, el evangelista, un día le pegó la chiripiorca. Traduzcan chiripiorca. Confusión, enredos, conflictos, vida espiritual. Y se fue al mundo, se regresó. Sabía de Jesús, había andado con todos los discípulos, milagros todos los días. Imagínense ver milagros todos los días. Y de repente un día, ya me voy a la casa. ¿Y qué va a hacer en tu casa? Nada. Pues ahí voy a estar con los míos, voy a descansar, ver televisión. Imagínese un día si llegara en shorts, en guarachis, ¿qué onda? Alzheimer, paganismo, perversión, conflicto. Ah, ¿verdad? Nos espejeamos aquí unos a otros, ¿eh? Y se nos olvida que si los enemigos se vieran, esto no pasaría. A ver, hay un grupo armado allá afuera, y al que vaya saliendo, si no se pone abusado y sale caminando como si nada, le quita el celular, lo asalta. Siempre procederías con cautela. No puedes salir así nomás en el monte. A ver, vamos a subir a un cerro. Y ahorita está mucho verde y mucho ramaje. Y qué bueno que Dios le puso a la víbora, fíjense qué sabiduría de Dios, ¿no? A la víbora de cascabel le puso un sonidito. Los pecados también suenan antes. Suenan vía cosquillitas, vía maripositas, suenan vía inclinación y platícame más, dime. Morbo. Los pecados son como las víboras. Si los enemigos se vieran, nuestra lucha estaría bien definida. El problema es que como los enemigos son invisibles, caemos constantemente en una serie de engaños donde nos cuesta la vida. Nos cuesta la vida, nos cuesta la alegría de vivir. Nos cuesta la esperanza, nos cuesta el futuro. Porque siempre te están... ¿A quién le agrada que se los tengan? Voy a usar una palabra muy de jóvenes, ¿sí? Pero muy elocuente. ¿A quién le gustaría que se los estuvieran torteando todo el día? Hagan de cuenta que es un bullying espiritual. O sea, los demonios te bulean, se burlan, te conflictúan para que las cosas no salgan bien. Yo caigo mínimo unas 10, 15 veces al día, así, palpable, constante. Híjole, beso, ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo metí la mano por aquí? ¿Cuándo desvié la mirada para acá? ¿Cuándo mi mente se fue para allá? ¿Cuándo consentí en aquello? Y esas cosas son diferentes cuando el Espíritu de Dios nos impregna. Y con esto termino. El Espíritu Santo es una necesidad que va por encima de todas. Y ese sí es un fin. La oración es el medio para el vínculo. Es el número de celular del Espíritu Santo. Es la adhesión y el cariño y la ternura. Es el corazón mutuo que debemos de tener con Él. Pero el Espíritu Santo es quien debiera de despojarnos de todo aquello que no le pertenece a Dios. Porque mientras tengamos cosas que no le pertenezcan a Dios, no vamos a vernos bien. Si tú en la mañana que te levantas, te dejaras algo de la ropa de dormir, no importa que te arreglaras muy bien y te pusieras tus tacones y tu falda y te arreglaras el cabello, pero si en algún momento, ¿verdad?, quedara pegado algo del momento que estuviste dormido, ahí vienes arrastrando la almohada. Hay gente que se le dice así, fíjense qué sabiduría, dicho popular, ahí traes arrastrando la cobija. O sea, quiere decir que traes una cara. Que traes una cara de pereza espiritual, de pereza física. ¿Sí? O sea, sí pasa, ¿no? Sí. Traes ahí el sabanón pintado y ni los dientes, y tiranosaurio aliento a dragón, ¿verdad? Buenos días, mi amor, al ratito me lo das y ahorita no, ¿verdad? Si te asesoró el Espíritu Santo, te levantas con bonito aliento. Te asesora el chamuco y no abras la boca. Entonces llegas a la vida cotidiana y llegas aparentemente arreglada para la vida. Pero no, te traes algo de la oscuridad, te traes algo de la noche. San Pablo va a estar exhortando siempre, hey, las obras de las tinieblas atrás. Caminen como en plena luz. Jesús va a estar aclarando. O sea, el día tiene tantas horas para trabajar. De noche nos vamos a tropezar. De noche la gente se tropieza. Requisitos para ir al retiro en el pasado, a donde íbamos, era requisito indispensable llevar linterna, porque caminábamos por lugares donde de repente, ay, ¿dónde metiste? Y traías el lodo hasta la mitad de la rodilla, porque pasaste por un lugar donde se empantanaba el agua. Y nos hemos empantanado muchas veces. Quiero concluir y quiero pedirle al Espíritu Santo que me ilumine para concluir. ¿Por qué la necesidad de orar siempre? Y es que primero que nada, nuestra oración no posee una póliza que nos mantenga siempre haciéndose bien. Todos nosotros somos aprendices. Ninguno de nosotros somos ángeles. No somos místicos. No somos santos, aunque deberíamos. Somos individuos muy sujetos a la carne y a los huesos, muy sujeto a este mundo, y entonces nuestro caminar está impregnado de mundanidad. Y aunque hagamos oración en el día, nunca tiene los elementos suficientes para ponernos en el nivel del combate espiritual en el que ya estamos, porque la humanidad ya está en ese combate. La promiscuidad y la perversión empezaron ahora a dictar sus reglas. Ya no son los casos ocasionales. Ahora es la popularidad. Quiere decir que ahora se verá raro el que no fume marihuana. Se verá raro el que no se prostituya desde su juventud. Se verá raro el que obedezca a sus padres y quiera ser una persona de bien. Se verá raro el que cuide su salud. Se entenderá mal, se verá mal. Se verá muy raro el que vaya a misa. Rarísimo el que comulgue. Muy raro el que se confiese. Muy raro el que quiera leer la palabra de Dios, el que quiera aprenderla. Se verá raro. Y querremos hacer de la vida espiritual una parodia, ¿no?, como la que unos pretenden hacer. ¿Qué se puede hacer ante eso? Y ahí está la jugada que decíamos hace un momento. El libre albedrío. Cada quien labra y decide su vida. Pero cuando es la ignorancia o el engaño espiritual la que labra tu vida, no se vale. Si tú quieres saltar a un pozo sabiendo, ¿por qué las personas que se suicidan y han logrado? Hay investigación interesantísima al respecto. En el momento del suicidio lograron rescatarse. Todo el mundo en el momento que se estaba muriendo se arrepintió. ¿Por qué se arrepiente gran parte de los suicidas? ¿Se acuerdan aquella anécdota de San Pío de Pietrelcina? Llega una mamá que quería consultarle algo que la traía muy agobiada y llega con el padre, este francés, ustedes lo conocen, el que estaba estigmatizado, San Pío, y le quería preguntar porque su hijo se había lanzado y se había suicidado. Y llega y el padre, que tenía el don del conocimiento, la ve venir y le dice: entre el puente y el suelo está el arrepentimiento, sin decirle ni una palabra. La mamá entendió pues que su hijo, en el momento, según fracción de segundo antes de estrellarse, ¿verdad?, había cambiado de parecer. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Hoy, respecto a lo que me comentaban, ¿verdad?, de los suicidios de dos personas el día de hoy en nuestra ciudad, recemos por ellos, recemos por nosotros, recemos por nuestras familias. Si no logramos identificar con conocimiento de causa los enemigos de nuestra vida espiritual, y dejemos entonces que Dios opere el sistema invocando constantemente su nombre. Amén. Que Dios nos conceda la gracia de la conversión para caminar por el camino del bien. Y aunque todos los días nuestra miseria se haga patente, todos los días se hará patente también la gracia del Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Y hagamos una oración que recomendó el Papa Francisco. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita.
Ruega